Hola Diego, salud, buenos días.
Bueno, antes que nada, esta semana ha habido muchas novedades, muchas noticias que han pasado una por encima de la anterior, pero hay una que no debemos olvidar y es que hemos perdido un político de raza, uno de la época gloriosa de la transición democrática, de la consolidación de la autonomía canaria. Hablamos del cuarto presidente de la comunidad autónoma, don Manuel Hermoso, y alcalde de Santa Cruz. Se echa de menos este tipo de personalidades en la política, ¿no?
Hombre, claro, y cuando se pierde, cuando desaparecen, pues se valora mucho más el papel que desempeñaron en su etapa activa como político. Sobre todo desde el ejercicio de su talante humano, humanista, y sobre todo con el pragmatismo con el que obraron. Más o menos ideologizados, pero siempre con un espíritu claro de servir a la ciudadanía, de ser útiles y sobre todo con una trayectoria consecuente, aun cuando, bueno, pues en algún momento determinado pudieran ser sujetos de reproche de algún comportamiento que forma parte naturalmente de las diferencias y discrepancias políticas.
Tuvo una interacción importante con Jerónimo Saavedra, yo creo recordar, corrígeme si me equivoco, de que llegaron a gobernar juntos Manuel Hermoso y Jerónimo Saavedra.
Sí, claro, claro.
Antes de la conformación de Coalición Canaria.
Sí, correcto. Hubo un pacto de PSOE con las AIC, con las Agrupaciones Independientes de Canarias, que permitió la presidencia de Jerónimo Saavedra. Y luego se produjo la moción de censura, año 1993, si no recuerdo mal, entonces no eran nacionalistas, eran insularistas, apremiados por un REF que entendían que no era bien protegido, no era bien diseccionado por el gobierno de Madrid, pues siendo Carlos Urchaga, ministro de Economía de Felipe González, pues entonces decidieron pues plantarse y presentar una moción de censura. Fue en realidad una autocensura, porque formando parte del gobierno se censuraron, ¿no?, a su presidente. La recompensa vino después, no recompensa la palabra, pero bueno, el contrapeso vino después cuando Felipe González nombró a Jerónimo Saavedra ministro para las administraciones públicas.
Una historia interesante la de Canarias en esa época, y como lo es ahora. Pero fíjate tú, Salvador, escuchándote, en el año 93 había problemas con el REF en Canarias, pues estaba gestando, ¿no?, el nuevo marco económico, con la desaparición de los puertos francos y la incorporación a la Comunidad Europea y la región ultraperiférica. Estaba todo por hacer, ¿no? Pero del 93 al 2025, han pasado 32 años, seguimos teniendo problemas con el REF. No lo hemos acabado de madurar, ni lo hemos encajado en la economía canaria adecuadamente. Ni es un valor que se pone, un elemento que se pone en valor a la hora de traer inversiones.
Me consta, sin embargo, que los esfuerzos del actual gobierno por difundir, divulgar mejor, extender el conocimiento del régimen económico fiscal son claros y palpables, ¿no? Yo creo que sí, que es una herramienta pues poco conocido, ha no terminado de implantarse en el conjunto, en el desenvolvimiento de la sociedad canaria, y aún sigue siendo para muchos pues una herramienta desconocida. A pesar de lo cual, yo creo que esto es un estímulo, es un incentivo para que desde las administraciones, desde las instituciones públicas, se haga todo un esfuerzo con el propósito de que el régimen económico fiscal no solo sea más conocido, sino mejor practicado y mejor aplicado.
¿Qué te gustaría a ti resaltar de lo que ha pasado esta semana, de cómo estábamos el viernes pasado a cómo estamos este viernes? Porque ha habido mucha tela que cortar, pero hay cosas que han pasado sin pena ni gloria y cosas que a lo mejor han tenido más calado. En tu opinión, ¿qué es lo que más trascendencia tiene de lo que ha pasado esta semana?
Yo abriría un debate sobre ¿qué está pasando con, las informaciones en cascada que se vienen publicando y que han constituido, aunque parece que estos días disminuye, han constituido una nueva forma de entender el periodismo y su desempeño o su papel en la evolución de la sociedad? Me explico. comodidad tienen los medios de comunicación teniendo a la UCO, Unidad Central Operativa, como fuente. ¿Qué comodidad? Lo interpreto en el sentido de que le facilitan el trabajo. Ahí están los informes que llegan primero a los medios de comunicación, a ciertos medios por lo menos, antes que a las instancias judiciales.
Y a mano al mismo siempre, Salvador, le van dando una audita a uno, una audita a otro, ¿sabes? Es decir, hoy es correcto, el mundo, mañana correcto. Es la razón, pasado es la SER, así que van dando tum, 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 lo van regando.
Y pregunta inocente mía, ¿eso es gratis?
Yo no lo creo. Ah, ahí también puede haber un poquito de corrupción.
Desde luego que sí, desde luego si se confirmara esta sospecha que hemos dicho ahora.
Oler tampoco de... huele bien, Salvador, las cosas como son, porque es que es una fuente recurrente, es decir, está llegando a muchos medios. ¿Esto qué es? Una subasta, claro. Venga, tengo el informe Cerdán, tengo el informe Air Europa, tengo el informe...
Bueno, pues eso es así como lo estamos exponiendo y como lo estamos hablando, ¿no? Ojo, a mí no me parece mal que haya transparencia informativa y que en la investigación que se haga de presuntas comisiones delictivas y que corresponden a las unidades policiales correspondientes, bueno, pues no me parece mal que se conozcan los contenidos y se sepa por dónde van. Pero, hombre, que apunten en una sola dirección, en una misma dirección, y que además se haga de la forma que están, produciéndose, ya tengo mis dudas. Pero bueno, es un debate del que, como no ha terminado de producirse, es un debate que va para largo y que cuando pase el tiempo se entenderá mejor el porqué de esta evolución tan singular que está sustanciando las informaciones que se van acumulando durante todo este tiempo en esta dirección que hemos apuntado.
Las filtraciones habría que regularlas también. Pero su opinión también personal, Salvador, ¿tú crees que es el momento de anunciar que para septiembre lo primero que hay que hacer es una batería de medidas machistas con la abolición de la ley de prostitución? ¿O hubiese sido mejor, a lo mejor, que el gobierno de España se hubiese preocupado de preparar una ley, una batería de medidas contra la corrupción?
Yo creo que lo ideal sería caminar de la mano.
Las dos, ¿no? Las dos cosas a la vez.
Simultáneamente, claro, pero... Bien, son las prioridades fruto de cómo evoluciona la sociedad y cómo va asimilando los problemas que se van destapando y que se van conociendo y que crecen en un sentido pues negativo, porque se aprecia la inquietud y la preocupación del conjunto de la sociedad. Entonces, el debate feminista pues es siempre complicado. Hay muchos puntos de vista y las normas o las leyes que pretenden regular comportamientos, incluso los sexuales, están produciendo una gran controversia. No es fácil acertar, lo reconozco. Y en cuanto al otro, pues no cabe duda que en este momento es prioritario. Yo creo que es una, asignatura muy pendiente todavía en las organizaciones políticas que no han dado con las claves, que no han terminado de... Y miren que han ido poniendo normas y medidas, pero no han terminado de dar con la tecla que ponga fin al comportamiento corrupto de algunas personas, de algunos militantes, de algunas, figuras y dirigentes que están en las organizaciones políticas y que han entendido que la administración se va a aprovecharse, y eso es lo que hay que erradicar.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Que la verdad es que se nos está quedando un país muy complicado y que pensar en lo que puede pasar la semana que viene es casi casi jugar a equivocarte con plena seguridad. ¿Tú qué harías si te preguntara el presidente del gobierno de España qué debe hacer en esta situación?
Hombre, yo creo que debe, ante todo, más que obrar de una manera unipersonal, tratar de ensamblar, un partido, una organización que tenga resortes apropiados, adecuados, y que incluya en los decálogos, en las normas que pueden regular su funcionamiento, incluya la formación incluya la ideología. Yo creo que todo esto se produce porque hay un culto al becerro de oro, que es lo que realmente tiene a la población bastante indignada cuando conoce, cuando se desatan estos hechos que son para todos perniciosos. Por una razón, termino, porque es la democracia la que lo sufre. O sea, el desapego, el desafecto hacia el sistema va creciendo cuando van apareciendo, a medida que van apareciendo todos estos escándalos y son amplificados por aquellos o por algunos a los que de verdad les interesa que estén amplificados. Porque es así, ¿no? Es el terreno donde se abona su propia riqueza, su propia naturaleza y su propio papel al que han de desempeñar. Por lo tanto, yo lo que le diría al presidente del gobierno es que sea muy consciente de este desapego, de este desafecto, de este daño que se está haciendo a la democracia, al sistema y sobre todo a la credibilidad de la propia clase política.
Pues don Salvador García Llanos, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros toda la semana. A mí me apetece siempre escucharle, porque a veces no estoy de acuerdo con usted, don Salvador, pero...
Bueno, normal, yo no hablo...
yo ponía ayer en un grupo, de estos que nos dedicamos a pensar las cosas por la tarde y por la mañana y tal. Digo, ¿para cuándo una socialdemocracia seria en este país? Pues a mí me gusta, gente socialista racional, me encanta hablar con ellos.